vamos a seguir tratando de despejar incógnitas. David Guillamón es el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Esta mañana hemos conocido, porque se lo he dicho François Hollande en esa breve declaración, que ya se ha recuperado la caja negra del avión. ¿Qué información nos da una caja negra, en primer lugar, y cuánto tiempo tardamos en recuperar esa información?
Bueno, pues la caja negra es uno de los elementos clave para cualquier investigación de un accidente aéreo, puesto que en ella se recoge todos los parámetros referentes al vuelo hasta que, bueno, pues hasta que ocurre el accidente o el avión aterriza, ¿no? O sea, se recogen las comunicaciones de voz de los pilotos, las comunicaciones de voz de los pilotos con los controladores, y por tanto es un elemento más, sin duda, uno de los elementos fundamentales para poder averiguar las causas, porque es importante recalcar siempre esto, Nieves, nunca los accidentes tienen una sola causa, sino siempre son la confluencia de múltiples factores, ¿no? En un sistema tan complejo como es la aviación. Entonces, insisto, al final estas cajas negras, junto con otro tipo de elementos, son las que proporcionan las pistas y a los investigadores para determinar las múltiples causas que han podido concurrir en la catástrofe, ¿no?
Como experto, como portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, esta mañana hemos oído al SEPLA descartar precisamente eso, que haya habido una única causa, que la única causa del siniestro haya sido únicamente esa tormenta de arena, porque dicen que si se perdió el rastro del avión a los 50 minutos de vuelo, pues eso significa que el aparato ya había alcanzado velocidad de crucero, y yo no sé si una tormenta de arena puede llegar a esa altura.
No, en principio las tormentas de arena, hasta donde yo sé, pueden causar un perjuicio a la nave a altitudes más bajas, en las fases de aproximación o despegue, no altitudes de crucero. La otra posibilidad que se baraja también, que es la del factor meteorológico, puesto que es una zona que ahora en esta época del año tiene movimientos convectivos muy muy potentes, que son movimientos de la atmósfera verticales con mucha energía, ¿no? Y en los que los aviones pues no pueden volar porque pueden sufrir fallos estructurales o engelamiento. Bueno, pues este factor también es evitable, porque las aeronaves van dotadas de radares meteorológicos, los pilotos están súper entrenados, y más estos pilotos que tenían una experiencia en vuelo, ¿no? Están muy bien entrenados para evitar estas zonas, y además lo hacen continuamente, porque España también es, no con la misma intensidad, pero también es una zona geográfica en la que en otoño se producen abundantes tormentas y al final del verano, y bueno, otros controladores y pilotos trabajamos en equipo para sortearlas, y se sortean y ya está, ¿no? Entonces, insisto que yo entiendo la necesidad de la gente, ¿no?, de saber qué es lo que ha ocurrido. Entiendo la necesidad vuestra también de los profesionales de la información, ¿no?, de dar cuanto antes una respuesta, pero hay que pensar una cosa, y es que determinar las causas de un accidente aéreo es una labor exhaustiva, casi científica, que puede llevar entre 6 meses y un año. Por tanto, intentar conocer las causas a las pocas horas del accidente, pues es poco menos que, vamos, es imposible, ¿sabéis?
Es cierto, David, que el terreno allí es muy complicado, pero yo creo que no es menos cierto que hay determinadas zonas del mundo, me refiero, en la que no se tiene el control absoluto de la ruta, ¿no? O sea, que hay zonas oscuras, que el piloto, por ejemplo, ayer conocimos que el piloto a veces por esa zona se ve obligado a circular, a volar sin radares o sin la ayuda de la torre de control.
Sí, ese es otro factor muy importante, por ejemplo, a tener en cuenta, ¿no? Lógicamente, todos los países tienen los recursos que tenemos en Europa o en España, ¿no? En España y en Europa, desde que despega hasta que aterriza un avión, está unido a tierra por un cordón umbilical casi, ¿no? O sea, es que esto en todo momento está en contacto con controladores aéreos que le tienen bajo vigilancia radar, en pantalla, y además por comunicación voz, por radio, ¿no? En Canarias, por ejemplo, donde ya no llega la cobertura del radar, tienen sistemas por satélite, el sistema ADS, que se llama, que permite el seguimiento también de los aviones y poder establecer una vigilancia con ellos en pantalla, ¿no? Que eso es una herramienta muy útil a la hora de poder separarles, ¿no? Sin embargo, en otras regiones del mundo, pues solo hay cobertura radio y no se presta control de tráfico aéreo. Por control de tráfico aéreo hay que entender zonas en las cuales los controladores aéreos en tierra dan instrucciones a las aeronaves para separarlas unas de otras. O sea, es el controlador en tierra el que se hace responsable de la separación de las aeronaves. Mientras que hay otras rutas, por ejemplo, que solamente son asesoradas y los operadores de tierra únicamente dan información. Y hay otras rutas en África que ni siquiera eso, y que los pilotos se ven obligados a hacer un broadcast o a radiar su vuelo para advertir a todo el resto de aeronaves de la zona de dónde están y a dónde se dirigen, por si hay alguna aeronave con el mismo rumbo, poder evitar una colisión, ¿no?
Y por en tanto, este caso estábamos hablando de la segunda opción.
Hemos estado precisamente tratando de hablar con nuestros compañeros. El avión, cuando se estrelló, estaba volando en Mali, pero en un espacio aéreo que el control aéreo civil está bajo la responsabilidad de Níger, de un centro de control que está en Niamey. Y es un centro de control que tiene un radar de aproximación de aproximadamente unas 200 millas. Y bueno, pues lo que nos han podido contar es que efectivamente el avión estuvo en radar en un par de ocasiones, que solicitó un desvío, como otras muchas aeronaves, por cuestiones de meteorológicas, y que, bueno, pues en el momento de solicitar el desvío salió de esa cobertura radar, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos, la información que puedo aportaros, seguramente pues no cuentan, lógicamente, con los medios que tenemos aquí en tierra tampoco, ¿no? Pero insisto, todo esto son factores que hay que analizar, pero con otros muchos, habrá que ver si la aeronave ha seguido un buen mantenimiento, si los pilotos han tenido un adecuado descanso, si tenían una adecuada formación continua, entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son al final, insisto, los factores que influyen en una catástrofe son muchísimos, ¿no? Y llegan no solamente, porque solemos quedarnos en la primera capa, ¿no?, de los operadores, del factor humano, pero muchos factores están muy arriba, ¿no?, en la propia gestión de la empresa y en la propia administración, ¿no? Hay que ver si se ha hecho una adecuada supervisión de la compañía por parte de la administración, en fin, un montón de factores, ¿no? Y además, siempre, si me permite, si ya termino, con el objetivo no de buscar culpables, sino que las investigaciones en aviación tienen el objetivo fundamental de averiguar las causas para que no vuelvan a repetirse en el futuro, para que el mismo accidente aéreo no pueda volver a ocurrir por las mismas causas, porque esta ha sido la clave de que la aviación hoy en día siga siendo tan segura.
Pues David Guillamón, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, muchísimas gracias, porque hemos despejado algunas de las dudas que teníamos esta tarde.
Pues muchas gracias a vosotros. Encantado.